Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la Cadena Ser. Aquí estamos un día más. Hoy 2 de septiembre del 2015, ya ha pasado algo la tormenta del no fichaje de David De Gea por el Real Madrid. El portero se encuentra en la ciudad del fútbol de Las Rozas con el resto de sus compañeros de selección. Anoche llegaba con rostro serio y sin hacer declaraciones, pero dando la cara, entrando por la puerta como las personas y no por la puerta de atrás. Y esta mañana ya ha completado el primer entrenamiento a las órdenes de Vicente del Bosque. Ha sido a puerta cerrada. Esta tarde a las 7:30 vuelven al Tajo los jugadores de la selección. Y este va a ser ya de cara al público. Seguro que reciben al portero con cariño que falta le hace. De momento, su compañero y amigo Juan Mata.
Yo lo veo, como siempre, le he visto, tranquilo. Él tiene una personalidad tranquila y calmada y obviamente han sido días ajetreados para él, pero es mi amigo y estoy a su lado para todo, ¿no? Y ahora él está centrado en estos dos partidos de selección. Creo que también le viene muy bien estar aquí. Y tranquilo y profesional como ha sido siempre. Él va a ser tan profesional como ha sido toda su carrera y la verdad que ahora pues centrado en estos dos partidos.
Pues eso, de momento le ve tranquilo. Como contamos ayer, no está tan hundido como podría preverse. No se fía de nadie. Cree que todos le han engañado. Y ahora a ver qué hace. De momento la selección, estos dos partidos, y después tendrá que vérselas con Van Gaal en Manchester. Y a ver qué hace. Mientras tanto, el portero del Real Madrid es y va a ser Keylor Navas, que no viaja finalmente para jugar los dos partidos que tenía con su selección. ¿Y qué ha hecho esta mañana Mario Torrejón? Muy buenas.
Hola Ángel, muy buenas. Pues exactamente, irse a entrenar a Valdebebas, como hizo ayer, porque eso sí, le ha librado su selección de marcharse. En principio cambió el billete para incorporarse más tarde, a ver qué pasaba con su futuro, pero al final en su federación han decidido que, como eran dos partidos, si no me equivoco, amistosos en Estados Unidos, que eran Costa Rica-Brasil y Costa Rica-Uruguay, creo es. Que así es, bueno, pues como son dos partidos amistosos, han decidido pues que uno de, bueno, su jugador más importante seguro, que es Keylor Navas, que se quede aquí en Madrid, que esté tranquilo, que entrene bien, que solucione sus temas y que, bueno, más que sus temas, pues que hable con la gente del club y que le digan lo que pretenden de él a partir de ahora. Y lo que pretenden es otra cosa, que sea el portero titular, que haga un buen año y que cuente con el apoyo del club. Eso es lo que ha transmitido hoy José Ángel Sánchez, que ha estado en Valdebebas como prácticamente todos los días. Le ha dicho eso, que es su portero, que tranquilo, que están encantados de que se quede. Y él ha dicho que está encantado de quedarse. Esa ha sido la conversación en términos, bueno, a grosso modo, ¿no? Pero no ha estado, por ejemplo, ahí con el Rafa Benítez, que sí que estuvo ayer, que habló con el entrenador, tuvo una charla también con el preparador de porteros, con Xavi Valero, en la que, bueno, pues más o menos hicieron, no sé si borrón y cuenta nueva, pero casi, ¿no? Ese plan de, bueno, pasamos página, tú sigues siendo mi portero, yo sigo siendo tu portero, y así quedamos. Así que eso es lo que me dicen, encantado uno de quedarse, y el otro de que se quede, después de que se haya parado y frustrado la operación de Gea, y hoy, como digo, han estado hablando también con los altos directivos.
Bueno, fuera de ese asunto, Keylor de Gea, ayer os decías también, ahora que iba a ser presentado de nuevo Joaquín con el Betis. 20.000 personas hubo en el Villamarín, toda una locura desde luego, y la verdad cada vez se está complicando más el tema de fichar a un jugador. Hay negociaciones tan complicadas que incluso hasta pueden dañar físicamente, por ejemplo, a un jugador. Si no, escuchad a Joaquín anoche en el Larguero.
¿Cómo fue lo del brazo? Que te cabreaste en la discusión y pegaste un puñetazo en la mesa y dijiste que estoy hasta lo mismísimo, que me voy para Sevilla.
Sí, fue un momento de, bueno, es que no te puedo contar todo lo que he vivido en Florencia porque es para escribir un libro, pero entre mis representantes, el club, el Betis, los directores deportivos de la Fiorentina, claro, yo había un momento que no sabía por dónde iba la película, entonces claro, la misma tensión de querer pues de alguna manera que se cerrara todo, primero me decía una cosa, después me decía otra y bueno, ya la tensión pues salió por pegarle un manotazo a una mesa pequeña que tenía y bueno, me echó daño en la mano.
A veces pasa, ¿eh? A mí por lo menos. Te pones tan de mala leche, por no decir otra cosa, que la pobre mesa o la pared pues se lleva un puñetazo. Pero bueno, que al final a Joaquín por lo menos le salió bien la historia. Y ha terminado bien contento. No tienen que estar para nada contentos en el Rayo Vallecano con su jugador Antonio Amaya. La Guardia Civil ha pillado al jugador esta mañana a 234 kilómetros por hora en la M301. Es una carretera en la que el límite es de 100 kilómetros por hora. Ahora mismo está detenido y puede ser sancionado con una pena de prisión, José Palacio, de 3 a 6 meses, además de que le van a quitar el carnet.
sí, le van a quitar Carle, ¿qué tal? Muy buenas, Rubén. La verdad es que no ganan para sustos en el Rayo Vallecano, cuando tenían prácticamente ya la plantilla cerrada después del mercado de fichajes y había tranquilidad en Vallecas. Ahora salta esta noticia, fue detenido ayer Antonio Amaya, detenido por la Guardia Civil en la M301 a la altura del kilómetro 3, y es que más del doble de la velocidad permitida en esa carretera, que son 100 kilómetros por hora, pues detuvieron a Antonio Amaya con su Porsche Panamera a 234 kilómetros por hora, una auténtica barbaridad, Rubiano, y poniendo claro peligro a otros conductores. Como tú decías, ahora se enfrenta a una pena de prisión de 3 a 6 meses, también puede ser conmutada por una multa económica o por trabajo en beneficios de la comunidad de 31 a 90 días. Lo que está claro es que se va a quedar sin carnet de conducir, la pena puede ir de un año hasta los 4 con la retirada de ese carnet, y lo que está otra vez dañando su imagen, una imagen en la que no es nada buena la de Antonio Amaya, porque ya sabemos que está todavía involucrado en el tema de amaño de partidos.
Vaya cabezas. En fin, será mejor que nos centremos en la gran cita deportiva del día. Sin ninguna duda, la etapa de hoy de la Vuelta a España, seguramente la etapa reina, junto con la última de Asturias, que va a ser dentro de unos días. Ya habéis escuchado a Martínez, 4 puertos de primera categoría y el último de categoría especial, y todo por Andorra. No hay un solo kilómetro casi de llano, durísima. Está siendo un auténtico espectáculo y vamos a estar muy pendientes durante todo el programa. Y nos queda el tenis en el US Open, el último grande de la temporada. Anoche, gran victoria de Guillermo García López ante Tipsarevic, y también triunfo de Garbiñe Muguruza. Eso sí, cayeron Albert Ramos, Jimeno Traver y Lourdes Domínguez. Para hoy hasta 7 españoles, entre ellos David Ferrer, que se mide a Krajnovic, y Rafa Nadal a Swarman. Son las 3:16 y esto es Ser Deportivos.
Te has dejado llevar por la fuerza del corazón. Has vivido con el alma al aire. Y ahora toca volver. Llega a tu ciudad la Gira Sirope, el apasionante directo de Alejandro Sanz. En septiembre, el 9, 10 y 11 en Madrid, el 16 y 17 en Barcelona, el 19 en Bilbao, 22 Málaga, 24 Granada y 26 Sevilla. Compra ya tus entradas en alejandrosanz.com. 40 principales, emisora oficial.
La cena estaba exquisita, Maître. Ya le pago el próximo año.
¿Perdone?
No te equivoques. En Peugeot te llevas un Peugeot 308 y no pagas nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
El Barrio presenta la producción más espectacular de todos los tiempos. Esencia. Si te perdiste el concierto del Teatro Real de Madrid, ahora puedes vivirlo de nuevo en directo. 3 únicas fechas. Barcelona, 14 de noviembre. Palau Sant Jordi. Málaga, 11 de diciembre. Pabellón Martín Carpena. Madrid, 19 de diciembre. Barclay Car Center. El Barrio. Esencia. Un concierto único. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés.
Cerrada, enterado la selección española esta mañana en Las Rozas. Es el primer ensayo de cara al fundamental partido ante Eslovaquia del sábado. Javier Raez, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Oye, ¿se habla en la ciudad del fútbol de Las Rozas del partido o se habla de EG?
Todavía es un poco pronto para hablar del partido, aunque yo creo que es un encuentro muy importante. Yo creo que España se va a clasificar para el próximo europeo, pero el encuentro es uno de los mejores, ¿no? Contra el líder, Eslovaquia, que ganó a España hace ya unos cuantos meses, y bueno, pues tenemos esa espinita clavada. España, después de ganar en Bielorrusia, casi tiene, hombre, voy a decir que medio pie en la Eurocopa, pero un mal partido ante Eslovaquia y un descuido en Macedonia te complica la vida. Creo que no va a ocurrir, que España va a hacer un buen partido. Y a tu pregunta, pues lógicamente se habla de Gea. ¿De quién se va a hablar? Le hemos visto después del entrenamiento, estaba tranquilo, sosegado. La verdad es que este chico ayer a mí me ganó, por lo menos, llegando a la Ciudad Deportiva de Las Rozas tranquilamente, con sus vaqueros, sus zapatillas blancas, su camiseta negra, su neceser bajo el brazo, su maletita, dando la cara, sin esconderse de nadie, porque no tiene nada que esconder ni taparse de nadie. Él está, como contábamos anoche en el larguero, pues molesto con todos, no quiere hablar con nadie. Podríamos decir coloquialmente que se la han clavado, porque él ha hecho todas las cosas bien para venir al Real Madrid, y entre Van Gaal y compañía, pues las cosas han salido muy mal. Él, como digo, está reestructurando su cabeza, no está ni mucho menos hundido, y Vicente del Bosque cuenta con él. Vamos a escuchar, si te parece, lo que ha dicho Juan Mata, su Venga. Compañero de equipo y amigo, sobre cómo lo ve, cómo está y cómo está pasando estas horas aquí en Las Rozas, David Egea.
Creo que su personalidad le puede beneficiar, porque como he dicho antes, es una personalidad muy tranquila y muy calmada, y hasta en momentos de máxima presión o de máximo estrés puede rendir mejor, y creo que le viene bien dentro y fuera del campo. Como siempre digo, David es un profesional desde el primer día hasta hoy, y lo va a seguir siendo, así que sus ganas y su profesionalidad van a estar intactas, y todos sabemos lo gran portero que es, y además creo que cualquier equipo en el mundo ganaría con la presencia de David, así que creo que va a ser así.
Seguro que tendrá premio, la buena gente tiene premio y este la tendrá seguro, y bueno, pues como diría Del Bosque, las cosas, lo que sucede conviene, o sea, bueno, pues se queda en Manchester, que es un equipazo, y bueno, pues el futuro dirá.
Ahí coincido con Juan Mata, lo que mejor le viene a De Gea desde luego ahora es estar unos días fuera de Manchester con la selección española y arropado con sus compañeros.
Ayer por la tarde estuvo reunido con Jorge Méndez, de momento todavía no han sopesado las posibilidades tal cual están, porque todavía no están claras. Empieza a crecer la sensación de que el Manchester United puede ofrecerle una renovación, y eso se lo tiene que pensar y plantear David De Gea. Ayer me contaban en el Real Madrid que no se plantean, por supuesto, acometer el fichaje en enero. Esto ya es una cosa de todo el año, a ver cómo sale el año para uno y para otro. Y si sigue libre el próximo verano, entonces ahí sí yo creo que el Madrid volvería a plantearse fichar a De Gea. Si decide, después de pensarlo mucho, que tiene que renovar con el Manchester, pues en ese caso yo creo que la historia de De Gea y el Real Madrid se acabó, por lo menos por el momento, porque si renueva será por una cantidad enorme, volverá otra vez a costar más, no sé cómo decirte, que no hay una cláusula de rescisión en Inglaterra, con lo cual vuelves a tener otro problema más para negociar con el Manchester United, es decir, ya sería un lío enorme, ¿no? Con lo cual yo creo eso, si sigue libre, que es una decisión difícil para David De Gea, muy difícil tomarla, si sigue libre, pues el Madrid irá por él, y si no sigue libre y renueva, pues esta historia posiblemente se haya acabado.
Ahora te pregunto, Javi, por lo que ha dicho Diego Costa, que vuelve a la selección española y del que todos esperamos evidentemente mucho más, pero por zanjar el asunto, David De Gea esta mañana ha estado Javier Tebas en un acto de Movistar Plus, en el que estaban los presidentes de segunda división de la Liga Adelante, y en ese acto ha estado Óscar Ejido. Hola Óscar, buenas tardes.
Hola, Rebeca, ¿dónde había estado yo? Si estabas aquí por la segunda, pues en el acto.
Por supuesto, el director de Play Segunda tiene que estar con los presidentes de segunda división. ¿Qué ha dicho Tebas?
Pues eso es la primera vez que el presidente de la Liga ha hablado del tema de Gea, después de toda la movida del lunes por la noche. Dice Tebas que para el caso de Gea no existe, porque de Gea no es jugador de la Liga Española. Si lo fuera, entonces ya hablaría de caso de Gea. Dice que él como abogado tiene su opinión, pero que no la va a dar después de haber leído los comunicados del Real Madrid y del Manchester, y también ha confirmado que a partir de las 12 de la noche del lunes, llamado abogado del martes, habló con gente del Real Madrid y dice que en el Madrid lo tenían muy claro, que la hora se había pasado, estaban fuera de tiempo, estaban fuera de plazo, y que en el propio Madrid sabían que no había forma de arreglarlo, y que dijeran lo que dijeran el martes, De Gea no iba a poder ser inscrito. También ha dicho Javier Tebas que él, como aficionado al fútbol y como presidente de la Liga, le hubiera encantado que David De Gea hubiera jugado en el Real Madrid y en la Liga Española.
El Real Madrid hizo todo lo posible en tiempo y forma para que De Gea fuese jugador del Real Madrid. Para la Liga no hay caso De Gea, ese jugador no se ha incorporado a la Liga, no se han presentado la documentación en el momento oportuno, por lo tanto no hay caso De Gea. Yo hablé con el Real Madrid en su momento y no es para solucionar, sino para Madrid para explicar, como se explica a todos los clubes cuando tienen alguna consulta, cuáles son los plazos, y que los plazos son pues para todos, para cumplirlos y nada más. En ningún momento llamó para pedir un tema extraordinario o algo especial para la Liga. El Madrid sabe perfectamente cuáles son las normas de la Liga y sabe que en la Liga se cumplen y ellos también saben que tienen que cumplir las normas y nada más.
Bueno, es que no hay más historia. La documentación no llegó a tiempo y no hay más, como bien dice el presidente de la Liga. Hasta luego, Óscar, que ha estado en ese acto con Javier Tebas y con todos los presidentes de segunda división. Vuelvo a la ciudad del fútbol. Javi, decíamos que ha hablado Diego Costa, del que todos esperamos mucho más en esta selección, ¿eh?
Sí, esperando por él, ¿no? Yo le preguntaba qué le falta a él. Dice que los goles, que le dan confianza. Fíjate lo que le costó marcar goles con España y en la segunda parte ante Luxemburgo, tampoco marcó ante Eslovaquia. Bueno, es verdad que él, bueno, a veces cuando no marcas te atoras, y esta es la reflexión de Diego Costa esta mañana aquí en Las Rozas.
Lo que me falta es marcar goles, ¿no? Jugar bien y me encuentro cada vez mejor físicamente. Creo que todavía, yo lo sé, que puedo dar mucho más, y ojalá que empiece ya ahora.
Bueno, pues ojalá, ojalá, que falta aquí, nos hace, que nos hacen falta goles.
Aquí no soy parcial, pero me ha gustado hoy, Javi, Diego Costa, ha reconocido que no está bien, que se espera mucho más de él, que está, claro, agradecido a España, ha dado un paso adelante. Hay alguno que se hubiera culado en tablas, pero este ha ido para adelante y ha dicho que reconoce que no está bien.
El valiente. Lo que ocurre es que ahora ya no es lo de antes, no hay un, iba a decir un desierto, yo creo que nunca había un desierto en la delantera de España después de David Villa.
Sí,
que
vienen apretando ahora.
Pero ha habido ahora esta gente ahí como Alcácer, fíjate, Soldado, Negredo,
Aduriz,
y ahora, Morata. Claro, y ahora tienes a Morata que viene, Alcácer, o sea que sabe Diego Costa que si no espabila pues no va a venir. Y en cuanto a lo que pasó este verano, si volvía o no al Atlético de Madrid, esto ha respondido Diego Costa.
Bueno, creo que lo de Mercedes de Ibiza fue coincidencia, no fue Ibiza conocer, la verdad que lo meto y coincidí con Miguel ahí, ¿no? Que bueno, la verdad que ha estado mucho tiempo en el Atlético, entonces tú coges amistad, cariño, ¿no? Y bueno, tú puedes comentar varias cosas, bueno, la vida que tenía, la cómo vivía, cómo estaba, entonces no es una cosa que tú llegas a decírselo, no quiero volver, porque bueno, el tema que tú hablas, una conversación normal, no ha sido nada de sobre ese tema, y sí, antes de dar las gracias a Miguel, no, porque me invitó a tener una comida.
Bueno, que eso, que le invitaba a comer Miguel Ángel Gilmarín en Ibiza. Hay que decir que Diego Costa va a jugar titular el sábado, esa es la idea que tiene el cuerpo técnico, luego veremos lo que decide finalmente De Bosque, pero la idea es que juegue Diego Costa ese partido porque viene más rodado que Paco Alcácer, que por ejemplo fue suplente ante el Mónaco. Y bueno, pues el resto, bueno, Iker va a jugar, pero De Gea, si está y le ve bien, pues veremos lo que ocurre. Poco a poco van a ir confeccionando lo que va a ser ese 11 para ese partido frente a Eslovaquia, en el que España, si consigue vencer, no solamente dará un paso importante para esa clasificación, sino que también conseguiría, o podría conseguir, ser primero, algo que hace unos meses parecía una utopía.
Sí, señor. Y esta tarde, entrenamiento abierto,
sí,
de cara al
por
público.
Por cierto, sí, bien. El campo tiene unos hongos, el campo principal.
Vaya.
Sí, esta mañana entrenaron otro campo donde entrenaba el Madrid hace muchos años, aquí con Carlos Queiroz, después de la famosa historia de Vicente del Bosque como técnico del Real Madrid, y el campo principal tiene hongos y nada, andan pintando para camuflarlo un poco, y bueno, no está como debiera, pero bueno, España va a entrenar aquí bien y mañana también en la Ciudad Deportiva de las Rozas.
A las 7:30, de cara abierto al público. Hasta luego, Javi.
Un abrazo.
Y va a coincidir el entrenamiento con el partido de la Sub-21, Estonia-España en Tallin, a las 7:45, es el primer partido de clasificación para el próximo europeo. 3:27, vamos a escuchar a Siqueira, que ha estado bien hoy en el Cerro del Espino.
Hola, ¿qué tal? Todos nuestros amigos y amigas allá en España, somos el grupo Maná, y ahí nos vamos a ver en agosto y septiembre con nuestra gira Cama Incendiada.
Maná, la mayor banda de rock en español, arranca su gira en nuestro país. Últimas entradas a la venta, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Maná, poder latino. Entradas a la venta en Ticketmaster, El Corte Inglés y puntos habituales.
Estuvo a un pasito, además muy cortito, de irse a la Juventus de Turín, pero al final se ha quedado en el Atlético de Madrid.
Estuvo un paso de varios equipos.
Y el anterior a un pasito del Madrid.
A un pasito.
De la Juve, muchos pasos, hombre.
De muchos sitios. Ha estado a punto Guillerme Siqueira, pero finalmente se ha quedado después de la marcha de Raúl García. Y además se ha quedado contento, con una sonrisa. Siempre tiene una sonrisa en la cara, pero él hoy decía que estaba feliz, por ejemplo, por esto, porque había hablado con el Cholo.
No, yo sé lo que, una cosa que no voy a decir, pero yo sé lo que internamente, lo que hemos hablado, por eso me veis tan contento. Yo sé bastante de la situación, ¿no? Lo que hay, yo creo que en este equipo como el Atlético, pues jugadores que hoy son ídolos. Todo lo que saco de positivo de la temporada pasada fue el tramo final de liga, donde yo más cómodo me sentí, terminé bien, y yo este año quiero seguir haciendo lo que hice al final de temporada.
Además, como te decía, Rubén no tuvo varias ofertas, la más clara de la Juve, que estuvo muy muy cerca.
Buena pregunta. Bueno, de la Juve sabéis que lo que pasó, yo creo que fue la oferta más formal, ¿no? que hubo en el verano, pero una cosa que yo no sé tampoco lo que pasó. La verdad es que fue, seguramente no fue nada del Atlético, nada de Siqueira, sí fue una cosa de la Juve, ¿no? Yo simplemente, nosotros, ¿no? El Atlético y Siqueira siempre hacemos lo que tenemos que hacer, y al final pues fue la Juve quien decidió, ¿no?
Había otras opciones y se decidió por otras opciones, así que el año que viene seguirá robando los cacahuetes a Dupidal y seguirá cayendo bien.
Bueno, Siqueira, buen tipo, se queda en Atlético de Madrid, parece que encantado, y están encantados también con Jan Oblak, con el portero, del que yo no descartaría que le hicieran dentro de no mucho una oferta de renovación, o por lo menos que le subiera la cláusula, no sea que venga alguno a preguntar por este portero que está haciéndolo de maravilla en la Liga Española. 3:30, hasta las 4, mucho más en Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Prepárate para la carrera más apasionante, movida y divertida tras el verano, la Vuelta al Cole. Todo lo que necesitas está en Juguetos. Y por si fuera poco, descuento del 10% en las marcas exclusivas Juguetos por ser socio del club. ¿Participas en la carrera?
¡Preparados, listos, cole!
Juguetos, 40 años juntos.
Juguetos en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
Si piensa en Citroën, piensa en Grupo Velasco. Le ofrecemos solución a todas las necesidades de su automóvil. Venta de vehículos nuevos y de ocasión, alquiler de turismos y furgonetas. Gran centro de distribución de piezas de recambios. Centro de carrocería multimarca, gestoría del automóvil, seguros y financiación a su medida. Grupo Velasco, centros en Navalcarnero, Fuenlabrada y Leganés, ciudad del automóvil. Grupo Velasco, conducimos juntos.
Sintonía del ciclismo en la SER, sintonía de la Vuelta a España. Hoy tenemos la etapa reina, seguramente junto con la última en Asturias. Hola, Íñigo Martínez de nuevo, buenas tardes.
Muy buenas, buenas tardes.
Oye, ¿y está siendo tan buena de momento como cabía esperar?
Hombre, está siendo lo que se esperaba, ¿no? No van a salir los grandes ciclistas que están en los puestos de privilegio en la clasificación general de salida a reventar la carrera.
Si ataque
están...
de Julio, como el tío Julio no ha habido, ¿no? Entonces.
No, de esos no hay ni habrá, creo yo. No, pero se está la carrera endureciendo mucho. Primero ha sido el conjunto de la Astana, luego Movistar y ahora es el Sky, el equipo de Chris Froome, que a propósito ha sufrido una caída nada más comenzar y ha estado viajando descolgado durante algunos kilómetros. Digo que ahora es el Sky el que está endureciendo la carrera y lógicamente pues todo tendrá que dilucidarse al final. Esperemos que no sean los últimos 2, 3, 4 kilómetros, sino que lo hagan por lo menos un puerto antes de finalizar esta jornada. Mira, te cuento rápidamente. Venga. Han subido ya los dos primeros puertos, dos de primera categoría, Beisalís y también el Col de Ordino, y ahora mismo están en plena ascensión a la tercera cota puntuable de la jornada. También de primera el Col de la Rabasa. Invernol Herbiti es cabeza de carrera. Hay un grupo de 15 unidades haciendo de puente, entre ellos están corredores españoles como Rubén Plaza, Javi Moreno, Fraile el Rey de la Montaña, está Landa o está Losada, y luego el pelotón que viene a más de 4 minutos y, como te digo, tirado por los corredores del conjunto del Sky, el equipo de Chris Froome.
¿Cuánto queda para meta? 75 he visto hace un ratito,
75,
¿no?
Kilómetros quedan todavía para meta. Hay que subir este alto de la Rabasa, luego hay que subir la Collada de la Gallina, puerto de categoría especial, luego un alto de segunda categoría y finalizará en este puerto de primera, donde las nubes están cubriendo sospechosamente el cielo de Andorra, ¿eh?
Muy bien, pues en un ratito volvemos con vosotros, ¿eh? Y le preguntamos a Anselmo, Pidal y compañía. Ahora vuelvo por allí, pero hoy es miércoles. Así que se pasa por aquí David Alonso con su sección habitual en este programa. Hola, David Alonso, ¿qué nos traes hoy? Muy buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buena. Ya te has vuelto a hacer con los mandos, ¿no?
Sí. Por poco tiempo, pero de momento los tenemos aquí controlados.
Estos golpes de estado coyunturales me gustan.
Algún día el golpe de estado fructificará, si Dios quiere.
Sí, sí.
En el futuro...
Falta hace, Falta hace.
No, que Paco Jó lo hace
está,
una maravilla.
Se está burguesando mucho, Paco Jó.
Yo hablo de un futuro muy, muy, muy largo, no te preocupes.
Ángel, hoy te voy a sorprender.
A ver.
Porque no te voy a hablar del caso de Gea.
Hombre.
Aunque suene extraño, no vamos a hablar de Gea. Para salirnos del carril, yo diría que bastante además... hoy te quería hablar del enorme éxito de un país africano como Kenia, que ha sido primero, por primera vez en su historia, en el medallero del Mundial de Atletismo de Pekín, por delante de las grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, como Alemania, como Gran Bretaña. Hombre, como la gente puede imaginar, allí en Kenia no tienen los centros de tecnificación más sofisticados, no tienen las instalaciones más punteras, pero su éxito no se puede explicar solo desde la genética, como piensan algunos. Y por eso, para que nos explique por qué están triunfando de esa manera los atletas kenianos, hemos recurrido a Arturo Casado, campeón de Europa de 1500, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y que está terminando una impresionante tesis doctoral sobre los atletas kenianos con los que ha compartido vida y entrenamientos en varias visitas al país.
Hola Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo estás de tu lesión que te ha privado de estar en Pekín?
Bien, ya afortunadamente estoy recuperado y estoy comenzando la temporada olímpica sin problemas, eso sí, poquito a poco.
¿Se pasa mal viendo a los colegas en la tele y tú sin poder competir?
Pues la verdad que sí, la verdad que me hubiera gustado mucho haber estado allí, pero bueno, no ha podido ser y el deporte tiene este lado oscuro también de las lesiones.
Bueno, luego te pregunto también por la participación española, pero hoy, como decía David, queremos hablar contigo del éxito tremendo y del misterio, ¿no? De por qué Kenia es una potencia mundial en el atletismo. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene este éxito, Arturo?
Pues, bueno, hay muchas causas, ¿no? Se dice a nivel académico, a nivel científico, ¿no?, que se ha estudiado mucho este fenómeno, se dice que es un fenómeno de carácter multifactorial. Por un lado, se ha comprobado que tienen algún tipo de ventaja genética, ¿no?, como bien comentaba David, pero no solo eso, ¿no? Los ingleses, cuando colonizaron Kenia, pues también llevaron el atletismo amateur de aquella época, y esa tradición existe. Y por supuesto, luego la capacidad de trabajo de esta gente que trata de salir de la pobreza y que además se beneficia de esa tradición atlética que hay concretamente en este país, pues bueno, es una salida muy muy económica para ellos, ¿no? O sea, no necesitan otra cosa, incluso ni zapatillas, ¿no?, para salir a entrenar, y para ellos es la única manera de tratar de poder salir de ese país, de la pobreza, y de hacer que su familia pueda tener una vida mejor.
Decía David que has compartido muchos entrenamientos en la elaboración de esta tesis que estás haciendo. De momento, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo?
Pues bueno, me sorprende que sobre todo uno de los resultados así más a simple vista, ¿no?, de esta tesis es que ellos entrenan más que nosotros, ¿no? Entrenan más cantidad, eso sí, durante menos años. Nosotros acumulamos quizá más entrenamiento, pero más repartido, ¿no? Pero eso sí, los pocos años que un atleta keniano medio está al alto nivel, entrenan una cantidad de kilómetros y a una intensidad brutal, ¿no? Son capaces de dedicarse las 24 horas sin ningún tipo de distracción, ¿no? Que este tipo de estaciones, pues bueno, nosotros en sociedades más occidentales son más normales. Sin embargo, ellos solamente entrenan, duermen, comen y entrenan barbaridades, ¿no? Y
o sea, que entrenan, perdona, Arturo, ¿entrenan mucho más, por ejemplo, que un atleta estadounidense o jamaicano?
A nivel medio entrenan más, a nivel medio, ¿no? Las sesiones suyas de series específicas son más largas y sobre todo más intensas. Entonces, eso se nota, ¿no? Al final, si son capaces de asimilarlo, pues se nota. Lo que pasa es que a los 4 o 5 años la mayoría de ellos lo dejan, ¿no? En cuanto ya han conseguido una capacidad económica, ellos ya pueden vivir con un nivel bastante más alto en su país, pues ya a partir de ahí lo dejan. Sin embargo, nosotros seguimos, ¿no? Seguimos entrenando, tenemos carreras deportivas más largas, a nivel medio, ¿eh? Luego hay excepciones, claro.
Jamaica ahora mismo es el país de la velocidad, de eso no hay ninguna duda, viendo a Bolt, viendo a Asafa Powell y compañía. Kenia, pues siempre se podría haber dicho que es el país del fondo, del medio fondo, pero es que ahora está en jabalina.
Sí, bueno, esto yo creo que responde más que a que también puede ser, ¿no? Y sí que también hay estudios que no son del todo claros sobre esto, pero realmente esto responde a una tradición, ¿no? Como te hablaba antes, ¿no? Y la tradición en cuanto a los ingleses, por ejemplo, desocuparon las colonias, la colonia keniana y tal, desaparecieron los entrenadores de otras pruebas más técnicas, como los saltos, como la jabalina, como etcétera, que hasta los años 60 los atletas kenianos también tenían buenos resultados y solamente quedaron los que corrían larga distancia, y por eso todos estos años ha habido éxitos en Kenia solo en estas distancias, ¿no? Ahora hay más managers, hay más entrenadores europeos allí y se está retomando estas pruebas más técnicas que hasta ahora no habían tenido resultados.
¿Qué recursos destina Kenia como país al atletismo?
Pues hoy en día un atleta está muy muy considerado en Kenia, ¿no? Un atleta de alto nivel. Es algo, pues bueno, pues comparable aquí a un futbolista, ¿no? Quizá, que también allí gusta el fútbol, aunque no lo practican. Pero realmente los recursos que ellos tienen son muy limitados, ¿no? Como país en desarrollo que es. Y los únicos recursos que pueden aportar son una especie de training camps, centros de concentración, ¿no?, de entrenamiento, por llamarlo así, en los que, bueno, pues tienen una serie de instalaciones en las que ellos residen y tienen entrenadores especializados. Pero realmente no hay hoy en día una aportación económica directa del país a los propios corredores, sin medios para poder entrenar.
David.
Sí, estabais hablando de que ya no solo ganan en fondo y medio fondo, también en jabalina. La verdad es que este puede ser un caso excepcional, pero lo de Julius Yego me parece impresionante. Es que además es un atleta de 1,73, hay otros lanzadores de jabalina que miden 1,94, 1,95, y él ha explicado que comenzó lanzando piedras y palos y que la técnica la aprendió en YouTube viendo vídeos. Pero es que aparte de eso, han ganado, por ejemplo, también el 400 metros vallas con Nicolás Beth. Es decir, algo están haciendo muy bien. Y una de las cosas que más me llama la atención es, sobre todo, el trabajo y el esfuerzo, que es realmente la base de todo. A mí me gustaría que nos explicase, Arturo, para que entendamos la intensidad con la que trabajan y la cantidad de atletas que hay allí de un grandísimo nivel, ¿cómo fue tu primer entrenamiento al llegar allí, a Iten, que es un pueblo que está al lado del Doret?
Pues sí, David, tienes toda la razón, y efectivamente yo me llegué a Iten, que está en la región del Valle del Rift, keniano, y me encontré un pueblo de 2.000 habitantes en el que al menos 1.000 eran atletas profesionales que se dedicaban al 100% mañana exclusivamente al atletismo profesional. Coincidí con Wucho Kisam, que es el ex-recordman mundial de maratón, y sin haber un entrenador en el grupo de Wilson Kisam, él hacía de entrenador aparte de atleta. Él dirigía a unas 400 personas, entre las que había corredores de 2-4 en maratón, 2-5 con de relativa abundancia, ¿no? En el mismo entrenamiento que íbamos a hacer aquel jueves, ¿no?, que llegué yo a Kenia, hacer 400 personas en un mismo grupo, tenían que dividirlo en dos sitios diferentes porque no, literalmente no cabían en los caminos de la zona. Y bueno, pues era una hora de fardes, de cambios de ritmo, de 2 minutos fuertes, 1 minuto suave, y las intensidades que manejaba esta gente era abrumador. A mí el primer día no estaba acostumbrado a la altitud de allí, que además es otra de los aspectos con los que ellos juegan en su entrenamiento, ¿no? 2.400 metros sobre el nivel del mar. Sí. Y hasta alguna chica maratoniana me adelantó al final del entrenamiento, ¿no? O sea, y yo soy un atleta profesional. Con eso te quiero decir que el nivel que se maneja en los entrenamientos ahí a nivel de intensidad es brutal, ¿no?
Perdón, Arturo, ¿a cuánto hacían el kilómetro?
Pues bueno, son maratonianos y te pueden bajar de 2:30 tranquilamente entrenando, ¿no?
Como tú, Rubiano.
Más o menos.
Sí. Y es un ritmo más de medio fondista que de fondista, pero ellos y los maratonianos kenianos están capacitados también para manejar estos ritmos.
David, dale la última, Arturo.
No, bueno, la última. Yo no quiero dejarla pasar la ocasión de preguntarle por el atletismo español. ¿Qué le pasa al atletismo español? Una medalla, solo 2 finalistas. No hemos tenido presencia en la final de 1500 metros, que es nuestra prueba de toda la vida.
Ya te digo.
Tenemos un ejemplo cercano, no voy a hablar de Jamaica, por ejemplo, de Kenia, Polonia, que hay peores condiciones meteorológicas para entrenar, pero seguramente más tradición. ¿Cómo ves el futuro y cuál es el espejo en el que deberíamos mirarnos, Arturo?
Bueno, aquí yo creo que han sucedido dos cosas, ¿no? Por un lado, ha habido unos recortes muy importantes al deporte profesional en España, y yo creo que eso nos está afectando, y está justificado también esos recortes, ¿no?, por la crisis económica y otros factores, pero sí que es cierto que nos está afectando, ¿no? Y bueno, pues ya no te puedes dedicar tan fácilmente de forma profesional, ¿no?, al deporte. Eso por un lado, y luego por otro lado, pues es que el deporte son generaciones, ¿no?, y se debió a la circunstancia de que había una generación muy buena hace unos años y que se consiguieron muy buenos resultados, y ahora pues hay atletas jóvenes que prometen, y que yo espero que vayan para adelante y que consigan también buenos resultados en un futuro reciente, pero sí que es cierto pues que la generación actual pues no corre lo que corríamos hace 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? El tema de Polonia, pues ahí hay una mayor inversión, ¿no?, que en nuestro país. Ahí se gasta muchísimo dinero en concentraciones en el hemisferio sur cuando es invierno. Bueno, hay otro tipo de planteamiento en ese sentido, ¿no? Se profesionaliza mucho más el deporte. Entonces, por supuesto están consiguiendo resultados gracias también a eso.
Bueno, pues ojalá que el atletismo español vuelva a tirar para arriba. Muchas gracias por estar en Ser Deportivos, Arturo.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Deportivos en las redes sociales, en Twitter @SerDeportivos y en Facebook Ser Deportivos Cadena Ser.
Volvemos a la Vuelta Ciclista a España. Aquí sí que tenemos los mejores resultados que en el atletismo, en el ciclismo, y estamos en plena etapa reina, un etapón de los buenos. Íñigo, ¿ha habido alguna novedad en los últimos minutos?
Nada, fíjate que se han cubierto solo 5 o 6 kilómetros, o 7 desde que la última comunicación. No ha habido ninguna novedad. Están ascendiendo el tercer puerto de primera categoría de la jornada, el Col de la Rabasa. Continúa Imanol Arbiti, el ciclista de Movistar, por delante. Luego el grupo de 15 unidades que viaja con una desventaja de un minuto. Recordamos, en ese grupo, pues entre otros, está Mikel Landa, está también Javi Moreno, en definitiva está también Omar Fraile, el rey de la montaña. Y luego viene el pelotón principal a 4 minutos y 38 segundos y continúa el Sky tirando del gran grupo, marcando el ritmo para que la fuga no se vaya demasiado.
Íñigo Eleido, es etapa de las etapas, que no hay un solo kilómetro de llano, que es una de las etapas más duras de los últimos años de la Vuelta. ¿Es para tanto?
Sí, sí es para tanto, es un etapón de los últimos años. Yo creo que es la más dura, primero por la cantidad de puertos y luego por la entidad de los mismos, y luego por lo que decías tú, es que no hay 50 metros planos, subir y subir, y luego algo de bajar, y luego volver a subir y volver a subir. Hombre, a ver, Rubiano, hace 20 años seguro que esta etapa había etapas parecidas, y con 250 kilómetros, y seguro que hace 50 años, pues había etapas parecidas y con 300 kilómetros, pero de los últimos años, yo la etapa más dura que he visto en la Vuelta Ciclista Española.
Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Rubiano.
¿Ha oído esto que ha dicho Íñigo, que han dicho los ciclistas esta mañana en la línea de salida?
Bueno, que van a ver si o quién puede pinchar hoy, porque además de la dureza de la etapa, de los 6 puertos que van a tener que superar hoy de montaña, vienen de una jornada de descanso, y después de una jornada de descanso suele haber sorpresas. Hay alguien que no le ha sentado bien la recuperación y que suele pinchar. Después de una jornada de descanso perdió Purito Rodríguez una vuelta y se le suele atragantar, ¿eh? Una jornada de descanso, poco rodaje y de repente subir casi de salida a puertos. La caída de Froome. Bueno, en todos coinciden además en que no van a atacar los líderes hasta la parte final, van a endurecer muchísimo la carrera, pero que hasta la parte final no vamos a ver a los líderes atacar de verdad para hacer diferencia.
Oye, tú que estás más cerquita, Froome está bien, ¿no? No tiene problemas.
Está bien, tenía o se quejaba de la cadera, se acercó al coche médico, pero bueno, tardó unos kilómetros en reintegrarse al grupo, pero parece que no va a tener problemas, como Nairo Quintana, que nos contaban esta mañana en el Movistar que había pasado la noche con fiebre.
¿Está por ahí Anselmo?
Aquí estamos, buenas tardes.
Buenas tardes, Anselmo. Oye, te decías ayer en el larguero que las etapas duras las hacen los ciclistas y no el recorrido.
Efectivamente, las etapas duras, y si los ciclistas van a 10 por hora, pues son duras porque hay que subir muchos puertos y bajar muchos puertos. Pero, por ejemplo, hoy yo creo que se va a hacer dura porque de salida llevan un ritmo. Primero ha sido Astana, el que se ha puesto hacia la carrera dura, luego ha sido Movistar, ahora es el equipo de Froome Sky. Entonces, bueno, yo creo que la carrera no ha habido movimientos, pero sí llevan un ritmo bastante alto.
Y lo ejemplificó bien, ¿eh? Dijo, no me dan miedo las balas, sino la velocidad.
Efectivamente.
Así es.
Se me ha quedado grabado, ¿eh?
A mí no me da miedo los puertos, ni a mí ni a ningún corredor ni de los puertos, porque el puerto lo subes, tardas a 20, tardas una hora, tardas hora y media, claro. Lo malo es subirlo, lo que tardas a 20 en una hora, lo malo es subirlo en media hora.
Hay algunos que lo subimos, pero andando.
Hay que subir muy deprisa, claro.
Anselmo, hay algunos lo subimos andando, llevando la...
Y lo que se ha dicho de Nairo, que ha amanecido con fiebre, lo raro es que solo haya sido Nairo, después de ver el abrir el libro de ruta y de la etapa, lo raro es que solo ha sido Nairo.
Bueno, vamos a ver. Anselmo, empiezo por ti. ¿Quién gana?
Bueno, vamos a ver. Yo a Aru le veo bastante bien, porque a lo mejor es el corredor que más ganas tiene, digamos, que más entero está después de los demás que han estado todos en el Tour de Francia, porque todo el que está disputando, menos él, todo el que está disputando o va a disputar la vuelta o está disputando, tienen la paliza del Tour. Entonces, bueno, pues hoy yo creo que Astana pues está haciendo una carrera más o menos dura, y yo creo que Aru es valiente. Le vimos en la vuelta del año pasado que ganó 2 etapas, y yo creo que es valiente y viene bien. Para mí, yo creo que hoy es un corredor que le vamos a ver y va a hacer la carrera dura.
¿Y llegó?
Yo el de la fiebre, Nairo Quintana.
Hombre, al colombiano. Edu.
Pues yo voy a decir Purito Rodríguez, para no dejarlo fuera.
Hombre, la ha diseñado en la etapa, ¿no? O sea, sabes, sí, de memoria.
Pero da igual, luego claro, lo que tiene que tener.
Si no le matan antes de llegar a la meta los propios compañeros por lo que ha diseñado,
eso es verdad.
Yo conozco de memoria los lagos de Covadonga y no haría ni el 250 de 200.
Esta etapa la diseñó un día que discutió con la mujer.
Estaba rebotado.
Pues van a cagar esto.
Estaba rebotado y digo, allá voy.
¿Y Cabrera qué dice? Para no perder las buenas costumbres. Cabrera, ¿qué dice? No digo nada. Frum
dice, creo. Bueno, Frum.
Ha ido a lo complicado. Pidal, ¿tenemos pidalada hoy o no?
Tenemos pidalada. Hemos hablado esta mañana antes de la salida, antes de la etapa durísima, con Mikel Nieve, ciclista del Sky.
Hola, soy Mikel Nieve, ciclista del Sky, y esta es mi quinta vuelta.
Ganador de la Vuelta a España 2014.
El año pasado, contador.
Campeón del mundo de ciclismo en Valkenburg en 2012.
Pues no me acuerdo.
Después del muro de Wii.
Gilbert sería, sí, Gilbert.
¡Claro!
¿En qué año cambió de fechas la vuelta y comenzó a disputarse en el mes de septiembre?
Pues no sé, eso sí que no sé.
Pues no lo sé, no, eso sí que no lo sé.
Fue en el 95, y en el 95 ganó por última vez un francés la vuelta. ¿Qué francés?
Y a la vez.
¿Quién canta este año la canción de la vuelta?
Edurne.
¿Quién es Alexis Tsipras?
El presidente de Grecia.
Es que yo ya no espero nada. Y aquí ya no esperamos nada.
¿De qué ciudad es alcaldesa Manuela Carmena?
De Madrid.
¿La cantera de Mareo a qué club de fútbol pertenece?
¿Cantera de él?
De Mareo. ¿Club de fútbol?
No sé.
Cerca de tu casa.
Mareo. No sé, a la vez, puede ser, no sé.
Que tengo la pequeña floca.
¿Y Manuel Esteban Manolete es un cantante, un periodista del Atlético de Madrid o un torero?
Un torero, lo que es, creo que sí.
Solo da pistas con la de Mareo, macho.
Sí,
o la
sí,
de
sí, sí,
sí,
no, pero arriba, en el norte.
Arriba,
cerca, he dicho, cerca de tu casa. He dicho cerca de tu casa. Desde Leiza hasta Gijón hay una kilometrada indecente.
Sí. El que va a pidal en bici y se le hace el que está cerca, sí.
Menos que de Cádiz, ¿no?
Hombre, claro, nos ha fastidiado.
Poco menos.
Incluso de Rusia también.
Oye, recuerdos de Siqueira, Pidal,
Correcto, recuerdo.
Hombre, se queda. Joder, qué alegría.
Ya te irá robando los cacahuetes.
Ya verás cómo va a tener minutos al final.
Seguro. Compañeros, a las 4 nos ponemos la radio, para escucharos.
Sí, señor. En Onda Media, en la web y en dispositivos móviles. A las 4 y 5 para ser exactos, ya de forma ininterrumpida.
Hasta luego, compañeros. Buena retransmisión. Adiós. Vamos a cambiar un poquito de tercio y volver al fútbol. Dani Álvarez ha estado esta mañana en Getafe. Dani, confirmada la renovación de Pedro León, ¿no?
Sí, así lo ha hecho Ángel Torres en la presentación del delantero de Stefan Stepovic y el murciano, que firma por 2 temporadas más, firma hasta 2018, amplía su contrato, por lo tanto, 2 temporadas más. También el presidente Ángel Torres ha hablado del mercado de este verano, donde han dicho que, por ejemplo, Ángel Lafita ha estado muy cerquita de salir y dice que próximamente también va a haber más renovaciones. Podría ser la de Álvaro Vázquez, el delantero que termina contrato esta temporada, y que va a estar acompañado también esta temporada en la delantera con Stepovic, el delantero que hoy se presentaba con el Getafe. Era el delantero que quería Fran Escribá para completar la plantilla. Llega como cedido, pero con una opción de compra de 1,8 millones de euros a final de temporada. Ya estuvo en España, en el Sporting, donde metió 23 goles en 40 partidos, así que veremos cuántos puede marcar en el Getafe.
Hola, Estefan.
Buenas tardes.
Oye, te voy a quitar poco tiempo, que sé que hoy tendrás que hacer muchas entrevistas y estas cosas. ¿Feliz por venir al Getafe?
Sí, claro, muy feliz. Claro.
Porque en Escocia no te ha ido muy bien, ¿no?
Bueno, un fútbol muy, muy diferente, y al final me gustó adaptarme, y bueno, los partidos que jugué desde el inicio, bueno, marqué goles, hice cosas, y la verdad que no tuve la oportunidad de jugar partidos seguidos y hacer algo más. Uh-huh. No sé por qué, pero bueno, ya es cosa de entrenador.
Pero este año sí, porque digo este año sí, venía al Getafe, porque el año pasado estuviste a punto, de hecho hasta pasaste el reconocimiento médico, pero al final te tuviste que marchar al Celtic por aquello del fair play financiero. Fue así más o menos la historia, ¿no?
Bueno, lo que ha pasado el año pasado ya está atrás, y lo importante es que estoy aquí y que ahora sí, que ahora he firmado aquí, que muy contento, y y a ver si salen las cosas como todos esperamos, todos en el equipo, y hacer una buena temporada.
Viene cedido una temporada de momento, ¿no?
Sí, lo que hemos firmado, y bueno, a ver lo que pasa después.
¿Y qué tal con la camiseta azulona? ¿Te gusta?
Sí, la verdad que muy bien, los compañeros en el vestuario, toda la gente en el club, y muy contento de estar aquí.
Esto se le suele preguntar, Estefan, a casi todos los delanteros, ¿no?, cuando llegan a un club. ¿Te pones una cifra de goles, por ejemplo, yo qué sé, 10 golitos de aquí al final de temporada en Liga?
No me gusta hablar de esas cosas. Y bueno, lo que sí digo es que, bueno, al final donde tenemos que trabajar es en el campo y aportar más al equipo, cada uno de nosotros.
Llegas a un equipo, al Getafe, que ha hecho dos partidos de momento en Liga y ha perdido los dos. ¿Cómo está el ánimo por allí? ¿Tú que les acabas de conocer a tus nuevos compañeros?
No, yo creo que está todo en orden, está todo muy bien, y bueno, jugaron bien los partidos, no tuvieron suerte en algunas ocasiones, y al final, bueno, empezamos con dos derrotas, pero bueno, es el inicio de la temporada y creo que todo irá mucho mejor.
Una pregunta, Estefan, en tu tiempo en Escocia, lo digo porque tú llevas al final mucho tiempo en España, en tu época en el Sporting y cuando empezaste en el Mérida, digo que en tu época en Escocia, ¿qué es lo que más has echado de menos de España?
Bueno, de todo, ¿no?
Desde el sol hasta la comida, por todos lados, ¿no?
Claro, por todos lados, sí, de todo.
La tortilla, por ejemplo, ¿no?
Bueno, de todo, la verdad que en todo aquí, todo lo que hay en España me gusta, y bueno, es como digo que, claro, soy de Serbia, nacido allí, pero España siento como mi país también.
Pues, Estefan Stepovic, bienvenido a Getafe, bienvenido a España, bienvenido a Madrid, un abrazo, amigo.
Un abrazo, gracias.
Sí, que Escocia está muy bien, que Glasgow es muy bonito, pero claro, no hay tortilla, no hay paella, el solecito se echa un poco de menos.
Venía del Sporting encima.
Claro. Vaya bozarrón que tiene, Dani.
Sí, bozarrón. Decíamos antes un poco a Terminator, ¿no?
Sí, un rollo así...
fuerte, para la delantera.
Igual a los defensas les intimida, ¿eh?
Una cosita más, solo que mañana el Getafe juega a las 9, el trofeo Ciudad de Getafe ante un equipo egipcio, el Al Ahly, donde veremos si podemos ver o no el debut de Stepovic.
Muy bien, le quedan 2 minutos y medio a Javi. Javier Blanco Cañas, buenas tardes, procede.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, lo primero, yo creo que hay que irse a Estados Unidos, está jugando el US Open, y que nos cuente Miguel Ángel Ciudad Rain, que está allí, cómo va la jornada, ¿no?
Hola, Zubi, hoy muchos españoles, ¿no?
Así es, en una hora se va a poner en marcha esto, y 3 españoles para empezar. Van a comenzar López Viz, Ferrer Krasinovic y un duelo español, Bautista Carreño. Luego, a lo largo del día, irá jugando Verdasco con Raoni, Robredo con Grot, Granollers Songa. Y sobre las 10 de la noche, hora española, el duelo de Nadal con el argentino Schwartzman. Esperemos que a casi todos les vaya bien.
Hasta luego, Zubi. Un abrazo, lo vamos contando.
Hasta luego.
A ver, hay que recordar, lo contabas antes, que la selección sub-21 juega hoy ante Estonia en Tallinn a partir de las 7:45. Primer partido de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de 2017 que se va a disputar en Polonia. Ojito al posible 11 que suena muy bien, ¿eh? Kepa, Gallá, Vallejo, Duarte, Bellerín, José Rodríguez, Saúl Níguez, Oliver Torres, Marco Asensio, Deulofeu y Muniz. No está mal, ¿eh? Ese equipo en primera podría dar guerra.
Sí, señor.
Dos de tribunales. El expresidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, ha sido citado para declarar como imputado por supuestos delitos societarios que presuntamente habría cometido en la gestión del club gallego. Y la otra, el expresidente del Sevilla, José María del Nido, que está en prisión tras ser condenado a 7 años de cárcel por el caso Minutas, se ha vuelto a sentar hoy en el banquillo por el caso Fergocón, en el que se le acusa por presuntas irregularidades en la contratación de obras por parte del Ayuntamiento de Marbella. Del Nido ha reconocido los hechos, ha pedido disculpas a los ciudadanos de Marbella y ha asegurado que va a devolver hasta el último euro.
Déjame decir, Javi, que ya hay horarios de la jornada 7 de Liga y ya hay horario del derbi madrileño. Atlético Madrid-Real Madrid, domingo 3 de octubre a las 8:30 de la tarde en el Calderón.
El partido del Canal Plus, supongo.
Domingo 3 de octubre, 8:30, Atlético Madrid-Real Madrid, jornada 7.
Y muy rápido. Buena hora.
Muy rápido. Escucha, en Gijón ha hablado el delantero Miguel Ángel Guerrero del Sporting y le han dicho, oye, que todavía no has marcado, mira cómo se excusa.
Bueno, tampoco lo llevan ni Messi ni Cristiano goles, ¿no? hemos tenido jornadas muy complicadas. complicada, pero bueno.
Llevamos los mismos goles.
Eso es verdad, ¿no? No le vas a pedir goles a Guerrero si no los meten ni Cristiano ni Messi, ¿no?
Sí, señor. No, si nosotros los que estamos aquí llevamos los mismos goles.
Eso es verdad. En primera, desde luego.
Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivo. Hasta la información después de la ventana. Y a partir de las 8:30, más deporte con Dani Garrido. Un placer. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós.